Estamos en las 10 y 28 minutos y en Montevideo la temperatura ha seguido subiendo. Ya pasó a los 10 grados. La barrera psicológica de los 10 se superó. En el panorama internacional, la semana pasada estuvo marcada por las negociaciones en la Organización Mundial del Comercio, que finalmente terminaron el martes en un nuevo fracaso de la ronda de Doha. Las principales potencias comerciales, entre ellas Australia, Brasil, China, Estados Unidos, India, Japón y la Unión Europea, no llegaron a un acuerdo sobre cómo y cuánto abrir sus mercados agrícolas e industriales, en cuánto los países ricos debían bajar sus subsidios y qué tipo de protección debía permitirse a los países pobres. ¿Crónica de una muerte anunciada? Gonzalo.
Bueno. Yo debo decir que sobre este tema, como tengo en mi familia gente que habla con desde la cabeza y la inteligencia, yo hablo desde el corazón y a veces desde el estómago, porque los vómitos vienen del estómago, no del corazón.
La alusión a tu familia es al embajador Carlos Pérez del Castillo, sí, hermano tuyo, ¿no?
Hermano mío, mi único hermano. La verdad, para mí esta ronda y este fracaso muestra claramente la incapacidad del mundo en su conjunto, particularmente de los países desarrollados, pero los demás no están libres de culpa, de verse a sí mismo más allá de sus egoísmos e intereses nacionales, yo le diría sus miserables intereses nacionales. Porque estamos hablando de todos estos temas y del estado en que está este mundo, que está verdaderamente ingobernable. Y cuando hay una posición donde se puede llegar a negociar multilateralmente reglas de convivencia para un mundo mejor, resulta que tú tenés un grupo de países como son los países más desarrollados, es decir, los países que tienen verdaderamente el poder en sus manos, que qué es lo que están negociando y que son los que dicen, vaya esto como para la economía liberal, que dicen, bueno, nosotros sí, promocionamos el libre comercio. Promocionamos el libre comercio para todos aquellos productos en los cuales nosotros tenemos ventaja comparativa. Productos y servicios en los que tenemos ventaja comparativa. Pero para la agricultura, que es en lo que los países en desarrollo tienen ventaja comparativa, ¿qué es lo que se ha negociado y ha fracasado en la ronda de Doha? Que los subsidios agrícolas, los subsidios a las exportaciones, todo eso que es la negación del libre comercio, porque esto va, la golpea en el alma, ellos negocian rebajar esa aberración contra que los países en desarrollo le abran realmente sus mercados en los productos industriales y de servicios. Y esta reducción de subsidios no se pudo llegar a un acuerdo, porque esta gente no está dispuesta a reducir sus distorsiones más allá de cierto punto. Entonces, yo creo que esto realmente demuestra la hipocresía que hay atrás de los países que tienen de sartén por la mano, de tratar de hacer de esto un mundo un poquito más equitativo y un mundo mejor. Pero dejé fuera a los países en desarrollo que también tuvieron una gran culpa. Y me quiero referir específicamente, ya les dejo la palabra, porque lamentablemente nos quedó muy poco tiempo para un tema que da para mucho más.
Sí, da para bastante más.
Brasil y Argentina tuvieron, frente a nosotros, que creo que el Uruguay tuvo una actitud muy decente en esta ronda, porque nosotros fuimos agresivos en todo, quisimos bajar los subsidios internos, bajar los subsidios a las exportaciones y permitir un mejor acceso a mercados. El Uruguay fue indeclinable en su defensa de estas tres cosas. Tanto Brasil, porque el canciller Celso Morín anda con su agenda propia y tratando de promoverse personalmente, en vez de incluso por delante de los intereses de su país, y Argentina, porque está con el tema este de las distracciones agrícolas y no quería además comprarse un pleito con sus industriales. Resulta que nosotros vamos a promover lo que son los intereses que deberían ser del Mercosur y nos encontramos solos ante esta audiencia internacional. Disculpen lo largo, pero sinceramente el tema da para mucho más.
Yo me engancho solo para decir que eso quise decir yo cuando cuidar la chacra. Ya está mucho, mucho mejor expresado. Está bien.
Yo diría, Gonzalo, bienvenido al mundo de la realidad. Porque ese discurso que mucha gente tiene en su cabeza de que hay países o ideologías o sistemas que quieren la paz en el mundo, la justicia, la igualdad, la distribución de riqueza, etcétera, se choca contra la pared de este muro de la realidad que tú estabas describiendo muy bien. O sea, lo que estaba describiendo Gonzalo es cómo funciona el mundo de verdad. el mundo de todos los días. ¿Cómo los países, más allá de proclamar la justicia, distribuir la riqueza y todas esas cosas, lo que hacen es defender sus propios intereses?
No, y la libertad de comercio, eso es lo que más
pero la libertad de comercio cuando me favorece a mí. En el caso concreto de los países europeos y en Estados Unidos, la política de subsidio, que es una política demencial, en el sentido de que es una sangría a los propios cofres públicos de esos países, porque el costo fiscal que tiene esa política de subsidio, acá cuando a veces se habla de lo que cuesta el azúcar, cuánto cuesta subsidiar a estas empresas uruguayas medias ahí que no se sabe bien cómo andan, bueno, lo que debe ser subsidiar a los agricultores europeos que producen a 5 veces más el costo mundial.
Llegó a 365 mil millones de dólares por año.
La explicación de eso es muy sencilla, son votos. Lo mismo que se hace acá, lo mismo que se hace en cualquier parte del mundo. Usar dineros fiscales para comprar electorados. ¿Cuál es el electorado que compra en Europa? Los partidos moderados, los partidos centristas compran electorado agrícola, compran electorado rural. Del mismo modo que en estos países de América se compran electorados de una clase un poco más baja con otro tipo de recursos fiscales. Es exactamente lo mismo.
El argumento es otro, ¿no? Es el de la seguridad alimentaria, estratégicas, de soberanía.
¿Querés que te haga un decálogo? Yo te puedo hacer unas palabras tan lindas, pero en definitiva es usar dinero público para comprar votos.
Respecto a lo que planteaba Gonzalo Pérez del Castillo, lo que pasa es que ahora la situación no es países pobres contra países ricos, la situación es mucho más compleja, ¿no? Con esta salvaguardia que se planteó, hay países en desarrollo que no están de acuerdo y que no les conviene, de acuerdo a lo que planteaba también Graciano. Ahora, ¿esto es una negociación? Creo que no se empezó a negociar, porque directamente se dijo, yo sobre estas cosas no negocio. Entonces, esto ni siquiera es una negociación. La negociación no empezó, porque podría haber empezado una negociación. Bueno, hasta este punto sí, empezar a negociar ciertos productos, ciertos aranceles, ciertos parámetros, pero la negociación no empezó. Entonces, bueno, evidentemente esto es un fracaso y va a seguir fracasando con este tipo de disponibilidad.
No, pero la negociación no empezó, lleva años, Ana Laura. No empieza porque la gente no quiere.
Está bien, pero con este conflicto en particular entre Estados Unidos y la India.
Sí, pero eso es mentira. Eso no es el motivo por el cual fracasó esta ronda, Ana Laura. Perdón, no digo que tú estás diciendo mentira. Tú le estás recogiendo lo que alguna gente quiere hacer creer que es el motivo por el cual fracasó la ronda. Pero hay motivos mucho más profundos.
Sí, lo de los subsidios, por supuesto, que es una cuestión que se arrastra desde el principio que empezaron las negociaciones. Eso está clarísimo. Pero ahora hubo un punto en el cual no se pudo ni avanzar ni un poquito más. Y eso,
bueno. Eso es verdad.
Gonzalo Pérez del Castillo, Gonzalo Delgado, Ana Laura de Giorgi, Graciano Pascale, gracias por acompañarnos y hasta la semana que viene.
Arriba. Chao.